El juego por hoy es para tratar de decidir qué tipo de animal es este y qué está comiendo. Pues vamos a estar en Lucas 11 hoy, pero vamos a ir al trono de nuestro Señor para pedir su ayuda en entender y escuchar y responder a su palabra como Él quiere. Señor, tu palabra dice que Jesús es la luz del mundo. Y Señor, creo de nuestras mentes, sí creemos esta verdad. Pero Señor, confesamos que en nuestros corazones olvidamos que Él es la luz del mundo. Y buscamos por nuestra dirección, nuestro gozo, nuestra paz, nuestro descanso, nuestra esperanza en otros lugares. Entonces, perdónanos, Señor. Danos mentes listos para escuchar tu palabra y para guardarla. Queremos ser dichosos de ti. Ayúdanos en ese tiempo, Señor. Dame palabras entendibles y llenos del poder del Espíritu. Amén. Pues por favor, abre tu Biblia a Lucas 11, si no ya está abierta. Y vamos a regresar a nuestro estudio de Lucas. Estamos en Lucas 11 y vamos a entrar en el texto que es versículo 14 hasta versículo 36 hoy. Y esos versículos tocan un tema, y este tema es cómo respondió la gente en el tiempo de Jesús a sus palabras, a sus acciones, a las señales que Él cumplió. ¿Cómo respondió la gente? Y quiero ver este, y también quiero preguntar, ¿cómo respondemos nosotros a Jesús? Creo que respondemos muchas veces en el mismo manera, muchas veces. En lo bueno y en lo malo. Entonces queremos tener corazones listos para responder a nuestro Salvador en una manera buena. Y es lo que queremos ver con este pasaje. Entonces en versículo 14 vemos el ajuste del pasaje. Es una palabra usada frecuentemente. Todos entienden lo que... Excelente. Nunca he escuchado esta palabra. Pero aquí tenemos el ajuste del pasaje. Dice en versículo 14, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló. Es una contradicción de palabras, ¿no? El mudo habló. No puede ser. Pero con Jesús, cuando Él llega, el mudo habla. Y las multitudes se maravillaron. Y es la respuesta correcta, creo. Cuando un mudo habla porque alguien dijo, salte, demonio, de este hombre, y el demonio sale y el hombre puede hablar, todos deben estar asombrados. ¿Qué pasó? ¿Qué poder tiene este hombre para tener autoridad sobre los demonios, para dar habilidad de un hombre mudo a hablar? Y todos se maravillaron. Y es normal, creo. Entonces, creo que es lo que pasa con Jesús. Hay muy pocos en este mundo que dicen, ah, Jesús no era nada. Muchas veces la gente dice, sí, era buen hombre, era profeta, era ejemplo. Y todo el mundo, aunque en realidad recibe a Jesús, habla buenas cosas de Jesús. Todas las religiones del mundo hablan de Él como un buen hombre, una buena persona. Todos se maravillaron de Jesús. Pero ese no es todo, no es la respuesta correcta que está buscando Jesús. Porque podemos maravillar y todavía no recibirle. Vamos a ver. Dos grupos de gentes incrédulos, ¿cómo respondieron a las señales que estaba haciendo Jesús? En versículo 15 y 16. Pero algunos de ellos dijeron, él echa fuera los demonios por Belzebú, príncipe de los demonios. Entonces, el primer grupo. Ellos dijeron, veyeron el poder del Señor, de Jesús, y dijeron, ese no es poder de un hombre, tiene que tener poder. Y puede venir de Dios, y si viene de Dios, tenemos que escuchar sus palabras. No queremos escuchar sus palabras, porque si escuchamos, tenemos que someter nuestra voluntad a suyo. Y va a quitar algo de nuestro poder, de nuestro orgullo. Entonces, no quiero responder bien a él. Entonces, tenemos que encontrar alguien otro o un otro lugar de donde viene ese poder. Entonces, viene de Satanás mismo, de Belzebú, el príncipe de los demonios. Obviamente, Belzebú tiene poder sobre sus demonios. Entonces, puede ser que Jesús está en realidad trabajando por Satanás y no por Dios. Y hacemos este hoy en día. Tenemos hoy en día habilidad para ver tanto de creación. Tenemos un Discovery Channel en la televisión. Y es increíble lo que hay en este mundo. Y al verla, tenemos que decir, wow, Dios es increíble. Él creó todo esto. Pero ¿qué decimos hoy en día? Ah, no, evolución. Por un proceso de chance llegó todo este. No es poder de Dios, es chance. Es un chance, nada más. Entonces, hoy en día decimos lo mismo. Vemos el poder del Señor y decimos, vemos a un familiar cambiado radicalmente de su corazón y en lo que hacen, en sus deseos, en sus afecciones. Y decimos, ah, pues, solo fue algo que quería ser un diferente persona y de su propio poder lo hizo. No fue el mano de Dios tocando su vida. Y entonces hoy en día hacemos lo mismo. Decimos, el poder del Señor, este pertenece a algo más, no al Señor. Y el segundo grupo es en versículo 16. Y otros, para ponerle a prueba, demandaban de él una señal del cielo. Y podemos decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Ya han visto señal tras señal tras señal. ¿Por qué están pidiendo por más? Y he visto este muchas veces también, hablando con alguien y dicen, pues, yo entiendo lo que estás diciendo acerca de Jesús, pero si Jesús es real, Él va a darme un señal clarísima, seguro, que no voy a poder dudar. ¿Y qué están diciendo? Están diciendo, yo quiero otro señal de cielo. Todos los que ya he visto no están suficientes. Necesito más y más y más. ¿Por qué? Porque su corazón ya está cerrada. No están listos para recibir la claridad de revelación que Dios ha dado. Entonces buscan más y más y más señales del Señor. Entonces Jesús, con unos dos o tres parábolas y enseñanzas cortas, va a responder a esos dos grupos que están respondiendo mal a su señal, a su poder, a su autoridad en sus vidas. Y vemos este en versículo 17 hasta 23, el primer enseñanza. Y puede un hombre, por favor, leer estos por nosotros en alta voz. Versículo 17 hasta 23, por favor. Gracias. Empieza 17.
Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú he hecho yo fuera los demonios, pues si yo he hecho fuera los demonios por Belzebú, pues ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama.
Gracias, Miguel. Entonces Jesús primero responde no a sus palabras, él responde a sus pensamientos. Increíble. Él sabía lo que estaban pensando y respondió con esta enseñanza. Y en primera parte está hablando lógicamente. Dice, ok, piensa por un minuto. Si Satanás, estoy trabajando por Satanás y estoy mandando fuera los demonios por el poder de Satanás, la casa de Satanás está dividida y no puede continuar. Como una compañía que tiene división entre y hay siempre luchando entre la compañía, ¿qué va a pasar a esta empresa? Va a caer, no puede continuar. Si en una casa hay división entre mamá y papá, no va a poder continuar esta casa. Hay problemas si están luchando. Si una casa es dividida contra sí, no va a continuar. Entonces, lógicamente, lo que están diciendo, Jesús está diciendo, ese no puede ser verdad. Satanás no puede ser dividida contra sí. Esa es la primera razón. Segundo, él dice, sus propios hijos a veces están echando fuera los demonios. ¿Por cuál poder? ¿Por quién está echando fuera estos demonios? Con la respuesta esperando, no, ellos están haciendo por el poder de Dios. Entonces ellos van a juzgar a los que están diciendo, no, Jesús está trabajando por Satanás. Y da esta ilustración de un hombre fuerte que está guardando su casa y las cosas que tiene adentro. Podemos imaginar un buen casa con mucho oro y cosas finas y está allá listo guardando. Y si él está listo y guardando, nadie va a entrar en esta casa. Pero si otro viene más fuerte, con más armas y ataca y destruye a este hombre, él puede entrar y sacar esas cosas finas y las cosas de oro. Y Jesús está diciendo, Satanás es como el hombre fuerte. Él está guardando su casa, el mundo. Pero yo, con el reino de Dios, he llegado. Y yo, más fuerte de Satanás, estoy destruyéndole y sacando el botín de su casa. Estoy sacando gente de su reino para poder seguirme a mí, para poder tener paz, para poder andar en mis caminos. Y así está diciendo. Y en versículo 23 hace un punto importante Jesús. ¿Puedes estar conmigo o contra mí? No hay algo de tierra en el medio que soy neutral. No estoy contra Jesús ni estoy con Jesús. Jesús dice que el que no está conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, hay dos grupos muy separados y podemos pensar, pues, estoy neutral con Jesús. Pero Jesús dice, no, si no estás 100% por mí, estás contra mí. Hermanos, ¿cómo respondemos a Jesús? ¿Estamos 100% por Jesús? ¿Estamos recogiendo por Él o estamos contra Él? En versículo 24 continúa Jesús, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso, y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando morarán allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Entonces Jesús estaba haciendo un trabajo muy importante, sacando los demonios, limpiando en cierta forma las vidas. Este hombre que estaba mudo, ahora sin el demonio podía hablar. Pero estaba enseñando algo importante. Una casa tiene que tener alguien viviendo en la casa. Y somos así. Vamos a estar llenos con Jesús o hay un gran peligro si Jesús saca un demonio que va a venir otros 7 más peor y el estado segundo era peor que el primer con solo un demonio. Y un poco raro esta historia, pero creo que podemos tocarlo así. Si vengo a la iglesia y reúno cada semana y estoy limpiando mi vida, sacando vicios, y mi vida es mejor que antes. Pero en realidad no tengo Jesús viviendo entre mí. No he dado el control de mi vida a Él. No he recibido a Él como mi Salvador. Solo estoy tratando de mejorar mi vida. Estamos en gran peligro porque estamos vacíos todavía. Aunque no tengo mis vicios, tengo una vida mejor, no tengo Jesús en mí. Y esto es lo importante. Tengo que llenar mi vida con Él. Tengo que recibir a Él para controlar todo. Si no lo hago, mi estado segundo, en cierta forma peor que antes cuando estaba caminando en el mundo. Entonces, ten cuidado, hermanos. No estamos aquí para formar una religión. Estamos aquí porque nuestro Señor Jesucristo quiere una relación personal. Sígale. Ok, 27. Jesús da una buena respuesta. ¿Cómo responder bien a Él? Dice, y sucedió que mientras decía esas cosas, una de las mujeres de la multitud alzó su voz y le dijo, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Ellos tenían una relación muy fuerte entre la madre y su hijo. Es muy similar a la cultura hispana. Muchas veces he hablado con hombres que tienen mejor relación con su mamá que tiene con su esposa. Y es la cultura. Y no es exactamente como debe ser. En Génesis 1 dice que Dios creó Adán y Eva, hombre y mujer, y lo hizo uno. Y por esta razón, un hombre y mujer debe salir de su casa y formar nueva casa. Es bueno para tener buena relación con la mamá, pero debe ser bajo de la fuerza de relación con la esposa o esposo. Y así tenían su cultura, muy, muy fuerte, la relación entre mamá y hijo. Entonces una de las mujeres dijo, pues tan dichoso es tu mamá para tener un hijo así. ¿Y qué esperamos de Jesús? Sí, muy dichoso mi mamá para tener un hijo así. Es como yo iba a responder. Si alguien dijo este a mí, ¿no? Sí, seguro, muy dichoso mi mamá para tener mí como su hijo. Ese no es lo que Jesús dijo. Dijo al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Wow. Este era muy contra su cultura. Creo que muy contra nuestra cultura. ¿Quién es el que es dichoso? La persona que dice, tengo prioridad de escuchar la voz de Dios. Cuando todo el mundo está hablando, yo voy a cerrar mis ojos a este y voy a escuchar la voz de Dios. Y cuando escucho, no solo voy a decir, buena palabra era, y regresar al mundo. Voy a decir, ok, Este voz me dirigieron, dirigió. Dirigió, gracias. En algo, entonces voy a obedecer. Voy a escuchar y obedecer. Este es la persona que es dichoso por Jesús. Wow, buena respuesta a él. Ok, versículo 29. Va a responder al grupo que están diciendo, pues, necesitamos otro señal. Lo que has hecho hasta ese punto de sanando a la gente, echando fuera demonios, permitiendo a los mudos hablar, permitiendo a los que no podían caminar, levantando a los muertos de la vida, cambiando agua en vino. Todas esas cosas son buenas, pero no son suficientes. Jesús ahora va a responder a ellos. En versículo 29 dice este: como la multitud se es una palabra normal. ¿Entienden todo esto? Okay. La idea es que estaba creciendo. Estaba muchedumbre, y estaban entrando más y más gente. Es la idea de esta palabra. Tampoco ha escuchado esta palabra. Entonces comenzó a decir: esta generación es una generación perversa. Busca señal y ninguna señal se la dará, sino el señal de Jonás. ¿Qué estás haciendo, Jesús? Continuamos leyendo. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Y brincamos a 32. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Quiero entender lo que Jesús está diciendo para entender cómo debemos nosotros responder a la palabra del Señor. Y por eso quiero regresar a Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. Jonás 3, y creo que muchos están familiar con la historia de Jonás. Era profeta de Israel y Jesús mandó a él para ir y predicar, a proclamar la destrucción de Nínive. Y esta era ciudad muy grande y muy mal, que estaba enemigos de Israel. Y Jonás dijo: yo no quiero ir porque son mis enemigos. Yo no voy a ir a ellos para predicar. Entonces él corrió en la dirección opuesta. Y corrió por un barca y Dios mandó un gran tormenta y estaba listo de morir toda la gente del barca. Y Jonás dijo: no es para mi parte que está esta tormenta. Entonces tiraron a él en el mar pensando va a morir. Y inmediatamente el tormenta se fue. Pero Dios mandó un gran pescado para venir y comer a él. Y estaba 3 días allá en el pez. Y el tercer día el pez vino y vomitó a él allá en la playa cerca de Nínive. Y Dios dijo: Jonás, quiero que vayas a Nínive. Y él este vez dijo: ok, no voy a luchar contra ti nada más, voy a obedecer. Y encontramos lo que pasó en capítulo 3. Entonces, si un hombre de alta voz puede leer todo el capítulo 3, por favor, el versículo 1 hasta 10, para ver cómo respondió esta ciudad de Nínive. Por favor.
Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminando camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive
Gracias. Ok, entonces, Jonás dice, ¿cuán grande era esa ciudad? ¿Cuántos días caminando iba a tomar para cubrir toda la ciudad? ¿Qué dijo?
3 días.
3 días de caminar. Entonces, una ciudad grandísima. 3 días caminando para ir de un lado al otro lado. Y proclamó un mensaje de Dios. ¿Qué fue ese mensaje? Sí, ¿en cuántos días?
40
días. En 40 días, gente de Nínive, esta ciudad grandísima, voy a destruirlas. ¿Qué pensarías si vivieras allá? ¿Vivió allá? Gracias, vivieras. Vivo en una de las ciudades más grandes de todo el mundo. ¿Quién puede luchar contra mí? Estamos grandísimas, nada va a pasar. Pero no respondieron así. Todos, no sé si entendieron lo que pasó con Jonás, con él pasando 3 días en el pez, y Jesús levantó de él de la muerte para poder proclamar, o tenía idea del poder de Yahweh, el Dios de Israel, pero temieron grandemente y ponieron esta ropa muy incómodo. Dijeron, no vamos a comer. Hasta el rey dijo, nadie ni animal come porque necesitamos arrepentir de nuestras malas acciones. Porque un hombre vino para proclamar una palabra por 3 días caminando. En 40 días el Señor va a destruir esa ciudad. Y ellos arrepintieron con un hombre proclamando ese mensaje caminando. No con un ejército grande, con un hombre proclamando el mensaje. Y dijo en versículo 10, y vio Dios sus acciones y se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les hará y no lo hizo. Este es lo que pasó en Nínive. Entonces regresamos a las palabras de Jesús. Jesús dijo ustedes son generación perversa. Buscan señal, pero ninguna señal se la dará, sino la señal de Jonás. Como Jonás fue 3 días en el pez y después levantó, así voy a ser. Jesús dijo, y esta generación va a juzgar a ustedes, porque en versículo 32, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás, y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Entonces, ¿cuántas veces escuchamos las palabras del presidente o de alguien famoso y decimos, voy a responder a lo que están diciendo porque ellos saben lo mejor? Voy a comer como ellos quieren. Voy a salir de una tormenta porque ellos están diciendo que esa tormenta va a destruir esa parte del país. Pero cuando Jesús habla, no escuchamos. ¿Por qué? ¿Quién es más grande? Jesús, obviamente. ¿Por qué escuchamos a la gente y no a Jesús? La gente de Nínive, dijo Jesús, va a levantarse en juicio contra ustedes, esta generación. Y creo que en muchas formas, esta generación, a nosotros. Porque escuchamos a gente y no queremos escuchar a Jesús. Versículo 31. Da Jesús otro ejemplo del Antiguo Testamento de alguien respondiendo bien a un hombre grande. Pero Jesús sí, el más grande. Dice en 31. La reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Entonces, vamos a 1 de Reyes 10 para leer la historia de este reina del sur. 1 de Reyes, capítulo 10 y versículo 1. ¿Puede un hombre, por favor, leer para mí, para todos nosotros, versículo 1 hasta 9 de 1 de Reyes 10?
Dice, oyendo la reina de Sabá, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especies como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Irán que había traído del oro de Ofir traía también de Ofir mucha madera y sándalo y piedras preciosas.
Gracias. Muy bien. Entonces, vemos esta historia del rey, dice, de la reina de Sabá. Y no sabemos exactamente dónde está, pero muchos están más o menos seguros que aquí es Israel y ese es el animal que es. Aquí es Israel, aquí es el mar Mediterráneo, aquí es África, aquí es Europa. Y aquí el Medio Oriente, y hay esta parte que se llama el Península Arábica. Y era más o menos de aquí, del otro lado de la Península Arábica. Y es cerca de donde voy a viajar en la semana que entra. Pero ella tenía que viajar así hasta Israel, donde estaba Jerusalén. Y esta distancia era de 1,400 millas. Y es más o menos puro desierto aquí. Es un viaje muy largo sobre el peor tierra del mundo. Es desierto. Y en esos días, 3,000 años pasado, estaban con camellos y nada más. No tenían carros, ni avión, ni nada para llegar más temprano. Entonces, este viaje probablemente estaban tomando como 20 millas al día. Entonces, este llegó a como 70 días sin descansar cualquier día. Entonces, más o menos con algún descanso, 3 meses en ida. ¿Por qué? ¿Por qué viajó tanto distancia Este reina, esta mujer que tenía muchas riquezas, estaba reina de su parte del mundo. ¿Por qué vino tanto distancia? ¿Qué dice este pasaje?
Quería escuchar la sabiduría de Salomón.
Muy bien. Y cuando llegó, escuchó su sabiduría y preguntó todas sus preguntas. Y él respondió. No estaba nada que él no pudiera responder. Y ella quedó asombrado y dice, escuchó historias de ti, Salomón, pero las historias no son ni parte de la verdad. Lo que tienes, lo que haces, lo que sabes, más grande que uno puede imaginar. Valió la pena mi viaje. Entonces, esta mujer, para escuchar sabiduría de un hombre muy sabio, pasó un viaje de 6 meses en ida y venida sobre la tierra más peligrosa del mundo para escuchar sabiduría. Okay, regresamos a nuestro pasaje de Lucas, por favor. Lucas 11 y versículo 31 dice otra vez, la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Jesús está diciendo, mira lo que hizo esta mujer para escuchar de la sabiduría de Salomón. Y fue buena decisión que ella hizo. Ganó más que perdió en este viaje. Y ustedes, estoy aquí y tengo más sabiduría que un Salomón y no están escuchando. Cuando queremos dirección en nuestras vidas, cuando necesitamos consejo, ¿dónde vamos? ¿Vamos a la televisión? ¿Vamos a amigos incrédulos? ¿Vamos a los Fito, ¿cómo llamas a ellos? Esos psicólogos. Vamos a los psicólogos. ¿Por qué? Porque creemos que ellos tienen más sabiduría que Jesús. ¿Cómo podemos pensar este? Este libro está llenísimo de sabiduría. Jesús mismo, el Rey del Universo, quiere darnos consejo. ¿Por qué buscamos del mundo sabiduría? Creo que la reina del sur va a levantar en juicio contra muchos de nosotros también, porque buscamos sabiduría, no de Jesús, no de su palabra, no de su espíritu. Ok, el último parte aquí y terminamos en versículo 33 hasta 36. Dice, nadie cuando enciende una lámpara, la pone en un soltano, ni debajo de un almud. ¿Es verdad? Tengo niños que le gustan en sus camas poner sus lámparas bajo del almud, pero es porque no quieren que nadie esté viendo que tienen sus lámparas. Pero si estamos en casa y queremos ver la luz, No prendemos la luz y ponemos un tapa sobre la luz. Queremos que la luz brille en todas partes del cuarto o no tiene utilidad. Y así es algo que entendemos muy bien. Sino sombra y candelario para que los que entran vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y lo que han aprendido los médicos es que el ojo lo que hace es permitir la luz entrar en el cerebro. Y la luz en realidad no vea nada, solo permite luz entrar en el cerebro. Y el cerebro sabe cómo interpretar la luz y en realidad vemos aquí en nuestro cerebro, no vemos en los ojos. Los ojos son la lámpara para permitir entrar la luz. Entonces, si hacemos ¿qué podemos ver? Nada. Y en cierta forma estamos en oscuridad así, no podemos ver nada porque está cerrado nuestra luz en cierta forma. Entonces entendemos este. Y Jesús quiere explicar entonces qué está diciendo. Mira pues que la luz que en ti hay no será oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguno en tinieblas, estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbrará con sus rayos. Cantemos una canción ahora mismo. Y dice, ¿quién es la luz del mundo? Jesús. Dice en Juan 8:12, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús está diciendo, mira lo que haces con tus ojos. Si estás mirando a mí la luz del mundo, tu cuerpo va a estar lleno de luz. Va a poder saber dónde caminar. Si cierres tus ojos a mí, vas a vivir en oscuridad. Jesús es la luz del mundo. No dice Jesús es una luz del mundo. Dice Jesús es la luz del mundo. No hay otra luz, hermanos. Jesús es la luz del mundo. ¿A quién estamos mirando para ver? ¿A quién estamos escuchando para entender? Cuando escuchamos, estamos aquí, estamos en realidad listos para obedecer, para guardar las palabras de Jesús. Si la respuesta es sí, dichosos somos. Si la respuesta es no, tenemos un problema que necesitamos arreglar. Necesitamos arrepentir. Necesitamos ser como la gente de Nínive que escucha la predicación de Jesús y decimos, ok, voy a arrepentir. Voy a cambiar mi manera de vivir. Voy a salir de mi vana manera de vivir mirando a otras luces, escuchando a otras voces y poner toda mi atención, toda mi fuerza en ver a mi Salvador, a escuchar a mi Salvador, porque en haciendo este, en obedeciendo las palabras que escuchamos, dichosos somos. Y es una bendición más grande que ofrece el mundo. Es un gozo más profundo que lo que ofrece el mundo. Es una esperanza real, diferente que lo que ofrece el mundo. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo está aquí. Está hablando. ¿Cómo responderemos? Señor, tú eres grandísima, un profeta más grande que Jonás, un sabio más sabio que Salomón, un creador maravilloso, un sostenedor fiel, un sanador misericordioso, un juez temible. Señor, necesitamos de ti y nuestros corazones necesitan que tú lo tocas y tú nos limpias y que tú nos da fuerza para poner nuestras vidas en tus manos. Queremos, Señor, escuchar tus palabras y queremos guardarlas. Señor, no queremos ser los que escucha y salen sin obedecer. Queremos ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Por favor, haz el trabajo en nuestras vidas porque somos débiles y necesitamos que tú entras y luchas por nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo que tenemos juntos para recordar a ti. Amén.